Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. El sindicato AMITS sigue valorando a esta hora el sexto modelo de urgencias extrahospitalarias elaborado por la Consejería de Sanidad, que espera su respuesta para seguir negociando tras el acercamiento de posturas que hubo en la reunión que mantuvieron ayer. Ángela Hernández, secretaria general del sindicato médico, tiene dudas especialmente sobre una de las propuestas.
Lo que más nos cuesta entender y es más difícil de explicar de ese modelo es que si es un modelo para cuidados de continuidad de enfermería, es difícil entender por qué quieren abrirlos por las noches.
La Comunidad de Madrid confía en avanzar para desconvocar la huelga promovida por este sindicato y además tratará de paliar la falta de médicos y enfermeras a través de la ley ómnibus, que podría aprobarse a mediados del mes de diciembre. El vicepresidente autonómico Enrique Osorio explica cómo.
Que exime del requisito de la nacionalidad española a aquellos profesionales que tengan una titulación requerida en una especialidad médica que sea deficitaria. Una especialidad médica donde haya problemas de encontrar profesionales.
Los problemas de falta de profesionales y las quejas en la atención primaria también afectan a otras regiones del país. Por el momento, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos descarta convocar una huelga general, pero eso sí avisa de que la situación es un polvorín que puede estallar en cualquier momento. Primeras palabras de Pedro Sánchez sobre la polémica relacionada con las rebajas en las condenas de acusados por delitos sexuales al amparo de la ley del solo sí es sí.
Es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ahora corresponde a los tribunales, corresponde a la Fiscalía el unificar esa doctrina.
El Partido Popular quiere forzar una votación en el Senado para presionar al Gobierno a que revise la polémica norma. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se reafirma en su posición. El problema, dice, es de los tribunales.
El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley. Que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia. No nos preocupa, por supuesto, que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas, porque eso puede dejar en la impunidad a los agresores y puede desproteger a las mujeres.
El mundo respira más aliviado después de que Polonia haya confirmado que el misil que ayer mató a dos personas en su territorio fue lanzado por error por el ejército ucraniano y no por Rusia. Acaban así horas de mucha tensión ante la posibilidad de que la OTAN llegase a activar el Tratado de Defensa Conjunta. Vamos ahora con otras noticias de este 16 de noviembre en titulares con la ayuda de Enrique López. Nuevo posible caso de violencia de género en la región.
Ha ocurrido esta noche en la calle Bocángel, en Fuente del Berro. El hombre de 28 años que está en busca y captura ha apuñalado repetidamente a su novia. La rápida actuación de una vecina sanitaria y de los primeros agentes impidieron que perdiera la vida, como cuenta Javier Chivite del 112.
Tenía varias heridas por... En principio por arma blanca, que había perdido bastante sangre, y cuando llega a las unidades de suma 112 encuentra a esta joven con varias heridas, en principio superficiales, con cortes en cara, en el tronco, en el abdomen. No eran de carácter grave, aunque sí que tenía lesiones en una mano importantes.
Más Madrid y el Partido Socialista presentan en la Asamblea enmiendas a la totalidad de los presupuestos para 2023.
Consideran que partidas como educación y sanidad son insuficientes y que las cuentas no responden a la realidad. Mónica García de Más Madrid, Juan Lobato del PSOE.
Consideramos que son unos presupuestos que nuevamente vuelven a abandonar a las familias y vuelven a dejarlas ante la intemperie de los tumultos financieros, de la crisis energética y del aumento de la inflación.
Que se eleve el gasto en materia educativa un 5%. Segundo, que se aplique la reforma fiscal que presentamos, que nos permite generar los recursos suficientes para los servicios públicos que hacen falta en Madrid.
2021 fue el año con menos nacimientos de la historia en España.
Nacieron unos 337.000 bebés, prácticamente un 1% menos que en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística. Madrid es una de las comunidades donde más están aumentando los nacimientos. Alejandro Macarrón es experto en demografía.
La pandemia en los nacimientos no tiene un efecto duradero, pero sí que hubo a los 8 o 9 meses del principio del primer gran confinamiento una caída muy fuerte en los nacimientos, especial, supongo, por el pánico, ¿no?, que había, y luego eso se recuperó, o sea, volvimos después a lo que llamaríamos la vieja y mediocre normalidad en nacimiento, es decir, una suave tendencia a la baja, pero sostenida, ¿no?
Llamamiento a la solidaridad desde el Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Hoy mañana acoge un maratón de donación de sangre. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo desde las 8:30 de la mañana y hasta las 8:15 de la tarde en el hall principal del centro hospitalario. Tomen notas y van en coche, aparcamiento gratuito.
Deportes, Laura Cabrera.
La selección española de fútbol ya está en Omán, donde mañana va a jugar contra Jordania, el último amistoso antes de comenzar la concentración en Qatar de cara al Mundial. Recordamos que solo queda una semana para el debut de España ante Costa Rica. Esta tarde escucharemos a Luis Enrique y a Rodri en la previa antes del entrenamiento. Y desde la concentración con Bélgica ha hablado Eden Hazard sobre su futuro en el Real Madrid. En una entrevista con Marca, descarta una salida en el próximo mercado de invierno, pero no al final de temporada.
En enero es imposible, porque tengo familia y me gusta la ciudad y ya está. Pero tengo un año más de contrato y creo que es la decisión del club. Si el club me dice, Eden, gracias por los 4 años, pero tienes que ir, tengo que aceptar, porque es normal. Pero yo me gustaría jugar más, demostrar más que puedo jugar.
Además, acabamos de conocer las sanciones del comité de competición de la última jornada de Liga. 4 partidos a Gerard Piqué, que ya poco le importarán. 3 a Lewandowski por desconsideración al colegiado. Entre ellos se perderá el partido contra el Atlético de Madrid y el Getafe a la vuelta del Mundial. Y esta tarde a las 5, pendientes del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, donde entran Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano y Alcorcón. De momento no estará todavía el Real Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de un accidente que está complicando la salida de Madrid por la 42, la carretera de Toledo, a su paso por Fuenlabrada. Al margen de este accidente, ya retenciones leves de entrada a Madrid en la A1 en la zona de Las Tablas y la M40 en Coslada en ambos sentidos.
Situación en las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora la lluvia entorpece el movimiento de vehículos en algunas zonas. Sobre todo, de nuevo vuelven las dificultades en la zona del nudo de Manoteras, en el sentido nudo norte, con problemas desde primera hora de la mañana. También con un tráfico muy lento en la entrada por el Paseo de la Castellana hasta el cruce de Sinesio Delgado, Monforte de Lemos. Son las zonas a evitar en la medida de lo posible. En el resto de las vías del interior, poco a poco se incrementa la circulación en algunas salidas céntricas y en la M30, al margen de ese cierre norte más complicado, también el tráfico ya se desenvuelve con algo más de lentitud en las proximidades a los puentes de Vallecas y Venta.
El tiempo.
Llueve a esta hora a las 2 y 8 minutos aquí con intensidad en la ciudad de La Imagen. Sara Valle, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues sí, por fin la lluvia se reactiva. Además, estamos muy contentos porque a pesar de que es un día gris, desapacible, fresco, un poquito ventoso ya de nuevo, aunque hoy el viento sopla de una forma más moderada que ayer, pues estaba siendo un otoño muy seco, así que nos vienen de maravilla estas precipitaciones. No así para el que hoy haya limpiado los cristales por la mañana pensando que igual aguanta el día, pues no ha aguantado el día. Pero bueno, después de salir de casa algunos con paraguas que lo hayan tenido que pasear toda la mañana, pues ya les digo que lo van a utilizar ahora y hasta bien entrada la tarde, porque las lluvias van a seguir descargando nuestra comunidad.
¿Y va a dar tiempo a que el paraguas se seque para mañana?
Bueno, pues no mucho, porque mañana vuelven esas lluvias. De hecho, mañana puede que suba un poquito la temperatura, pero ojo que de cara al viernes podríamos ver algo de precipitación, incluso en forma de nieve, en la sierra madrileña. Y ya el sábado, se desploma la temperatura de día y de noche. Ya vamos a notar ese fresco. A ti te veo hoy muy fresca,
sí,
con bambula, y yo con cuello alto. Entonces esto es un despropósito.
Los contrastes del otaño.
Del otoño.
Sara, no quiero que te vayas, porque tenemos que felicitar hoy a nuestros compañeros del tiempo, Así que felicidades.
Muchísimas gracias.
Y cuéntanos tú por qué.
Bueno, pues porque el equipo del tiempo de Telemadrid, que se dedica cada día a informar puntualmente a los madrileños no solo de la situación meteorológica, sino también de los cambios que están afectando al clima y al medio ambiente, bueno, pues hoy por esa labor informativa, el equipo del tiempo de esta casa, de los servicios informativos de Telemadrid, ha recibido un premio muy merecido por parte de Ecovidrio, así que nuestros compañeros lo están recogiendo. Y luego en el espacio del tiempo, pues veremos un poquito más sobre estos premios y sobre la recogida de este.
Enhorabuena, claro que sí, un galardón más que merecido. Gracias, Sara. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Esperando los próximos movimientos en el conflicto de la sanidad madrileña, el Gobierno regional aguarda la respuesta del sindicato Amits a su última propuesta sobre la organización de las urgencias extrahospitalarias. 49 de los 78 centros de atención continuada, con médico, enfermera y celador, y 29 sin facultativo, con el apoyo de la videollamada como herramienta. Escuchamos a Ángela Hernández, a la secretaria general del sindicato.
Los profesionales están valorando todavía el sexto modelo ya que nos presentó la Dirección General de Recursos Humanos. Es verdad que hubo un cambio de talante, que eso fue agradable, pero también es verdad que los profesionales están muy cansados, muy machacados con la forma en que les están haciendo cumplir los mínimos y que ahora mismo les está hay muchos puntos que no entienden del modelo que nos presentaron y nos pidieron un poquito más de tiempo para valorarlo y nos volvemos a reunir esta tarde a las 6.
La Comunidad de Madrid insiste en que faltan profesionales sanitarios, un déficit que quiere paliar a través de la ley ómnibus. ¿Cómo quiere hacerlo Begoña Alarcón?
Pues porque esa ley, la ley ómnibus, permitirá eximir del requisito de la nacionalidad española para la contratación de profesionales con titulación médica en especialidades deficitarias. Así lo explica el vicepresidente Enrique Osorio.
Que exime del requisito de la nacionalidad española a aquellos profesionales que tengan una titulación requerida en una especialidad médica que sea deficitaria, una especialidad médica donde haya problemas de encontrar profesionales. En esos casos se suprime la exigencia actual de que tienen que ser españoles o comunitarios.
Y en concreto habría dos vías, los extracomunitarios que han hecho sumir en el sistema madrileño de salud. Hablaríamos de unos 143 médicos aproximadamente que podrían incorporarse al SERMAS si tenemos en cuenta la última convocatoria. Y por otro lado, con la homologación de títulos profesionales de otros países que solo pueden ejercer a día de hoy en la sanidad privada. Todo ello sería efectivo a partir del 15 de diciembre, cuando el Gobierno regional prevé que la Asamblea de Madrid apruebe esa ley ómnibus. Mientras tanto, mano tendida para seguir negociando con los médicos, dice Osorio.
Estamos dispuestos a acordar todo aquello que sea bueno para el buen funcionamiento de los centros, de la sanidad madrileña y que sea bueno para que los profesionales desarrollen su labor en las mejores condiciones.
Como decíais, la Consejería de Sanidad aún no ha recibido las alegaciones del sindicato AMITS a la última propuesta sobre el modelo de urgencias extrahospitalarias.
Las quejas de los sanitarios se van extendiendo a otras comunidades autónomas, pero por el momento no está sobre la mesa una movilización nacional. No obstante, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ya alerta de que ese malestar puede ir a más si no se adoptan soluciones a los problemas que vienen denunciando Eva Prat.
La situación es un polvorín, es la advertencia de los cuatro sindicatos profesionales médicos que apoya las protestas de sus colegas de atención primaria en Madrid y otras comunidades. Sin embargo, descartan de momento convocar una huelga nacional porque acaban de empezar a negociar con el Ministerio de Sanidad un estatuto independiente para el sector, algo a lo que venía haciendo oídos sordos, aseguran el departamento de Carolina Darias. Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
Nosotros no vamos a empezar por esa negociación de entrada con movilizaciones. Pero desde luego, lo que sí hay, es cierto, es que hay un caldo de cultivo, hay un malestar generalizado en toda España. Si el Ministerio no atiende nuestras demandas, no dudaremos en convocar movilizaciones si hiciesen falta, pero no es el momento.
Estos sindicatos, como decimos, llevan años pidiendo un estatuto independiente y específico de los médicos, el A+, que regule cuestiones como la jornada laboral complementaria, las guardias o la jubilación flexible y voluntaria hasta los 70 o incluso 72 años, como ocurre en la carrera judicial. Dicen que no faltan médicos, sino condiciones atractivas para ellos. Xavier Llonart, secretario general de Médicos de Cataluña.
Las soluciones pasan por dignificar las condiciones, una mayor financiación, invertir más en sanidad y evidentemente 25% en atención primaria. La atención sanitaria, en primaria en especial, pero en el sistema sanitario de salud en global, es un polvorín y pronto puede estallar.
Aseguran además que la solución no es crear más plazas en las universidades, sino adecuarlas a las necesidades del sistema. Y aportan un dato. Solo el año pasado se marcharon casi 3.800 profesionales. España, dicen, es una fábrica de formar médicos que al final se acaban yendo a Europa.
El Partido Socialista ha presentado su plan de choque para recuperar, para rescatar, dice, las urgencias extrahospitalarias. Se compone de un decálogo de medidas con las que buscarían atajar problemas que precisan de una solución a corto plazo y otras reformas de calado. Las ha detallado Juan Lobato, el secretario general de los socialistas en la región, Raquel Ruiz.
Y entre las medidas prioritarias, Lobato señala dos: la reapertura gradual de los swaps para que todos estén operativos en marzo del año 2023 y la contratación de personal sanitario.
Primera medida urgente, recuperar esos centros de salud con esos servicios de urgencias. Y segunda, necesitamos una oferta extraordinaria de personal, que se negocie en la mesa sectorial y que trate de recuperar lo que Madrid ha perdido hace apenas 6 meses. Esos 6.000 sanitarios que decidió Ayuso despedir hace 6 meses.
Un plan alternativo al del gobierno regional porque la reorganización de las urgencias no ha funcionado, según Lobato, y por ello pide a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que asuma su responsabilidad.
Tenemos la séptima rectificación, yo creo que son en 7-8 semanas. ¿No? Es evidente que la situación de nerviosismo, de caos, de colapso que están teniendo los gestores en la Comunidad de Madrid ya no tiene solución. Por eso le hemos pedido y exigido a la presidenta que, llegados a este punto, tiene que cesar al consejero porque no ha sido capaz de asumir ni mínimamente la situación de necesidad que hay.
El plan incluye también medidas para una reorganización profunda del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Para ello, el Partido Socialista contará con las aportaciones de un grupo de expertos que serán los encargados de elaborar el libro blanco de la atención primaria.
El PSOE ve insuficiente la partida dedicada a sanidad en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023. También Más Madrid. Ambas formaciones han presentado enmiendas a la totalidad de las cuentas que ha diseñado el Ejecutivo Regional. José Frutos.
Sí, la escasa inversión en sanidad y más en las actuales circunstancias es una de las razones esgrimidas tanto por Más Madrid como por el PSOE para haber registrado hoy sus respectivas enmiendas a la totalidad de los presupuestos regionales. Más Madrid destaca que el proyecto de cuentas incluye fondos para sanidad inferiores a lo gastado en 2021. Mónica García.
Una oportunidad que ha perdido nuevamente el gobierno de la señora Ayuso de enmendar el caos sanitario en el que llevamos en la sanidad de Madrid desde hace tiempo, ¿no? En estos presupuestos se presupuestan 550 millones menos de lo que se gastó el último año ejecutado y vuelve a dejar a la atención primaria en último lugar de todas las comunidades.
Argumentos similares a los del socialista Juan Lobato, que pide un incremento sanitario del 10%.
Elevar en un 10% el presupuesto en materia de sanidad pública para el año 2023. Con un objetivo muy claro y muy realista, y es pasar de estar a la cola en inversión pública en sanidad a estar a la mitad de la tabla en España.
Unas razones muy discutidas por el Grupo Popular. Pedro Muñoz Abrines acusa a la izquierda de poco rigor porque el presupuesto sanitario, dice, crece en un 11%.
Cuando un presupuesto crece en más de 1.000 millones, la izquierda no puede decir que se produce una rebaja y una reducción, simplemente porque no tienen en cuenta los gastos extraordinarios del COVID que ya no se van a volver a repetir.
Además de las partidas sanitarias, Más Madrid y PSOE justifican sus enmiendas en una fiscalidad injusta, dicen, para quien menos tiene, o en la parca financiación de otros servicios públicos como la educación o la vivienda.
La Comisión de Investigación de la Asamblea sobre el impacto del aeropuerto de Barajas en la expansión del coronavirus ha concluido sus trabajos y lo ha hecho con un dictamen de conclusiones que atribuye a la falta de controles del Gobierno central parte de la expansión del virus. Unas conclusiones adoptadas con el único respaldo del Partido Popular. Más Madrid y Partido Socialista han votado en contra y Vox se ha abstenido.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Este jueves juega España.
Es el amistoso de la selección española antes del Mundial.
Desde las 4:30 de la tarde, en el 106 de la FM, en el partido de la Onda, nos ponemos la camiseta del equipo nacional en el compromiso ante Jordania.
De fondo ya el sueño de Qatar.
Todos con España.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Boadilla del Monte llora la muerte de Bruno, un niño de 11 años que desde los 4 padecía encefalitis autoinmune. Aquí en Onda Madrid hemos seguido su historia y nos hemos hecho eco en varias ocasiones de las numerosas muestras de solidaridad hacia el pequeño y su familia. Un cariño que hoy se ha multiplicado tras conocer la fatal noticia. María Martínez de Mora.
La noticia ha llegado a través del perfil de Facebook creado por los propios padres de Bruno. Macarena y Rafael han comunicado el fallecimiento del pequeño con el corazón roto. Así lo han reflejado en el texto en donde han informado de la más triste de las noticias. Nuestro querido hijo Bruno se acaba de marchar al cielo. Nada más publicarse, las reacciones han comenzado a inundar la red social para manifestar su pena y su apoyo a la familia. Bruno era muy conocido en Boadilla del Monte y en toda España. La campaña de solidaridad a través de 6 galas, la séptima iba a tener lugar este domingo para costear sus tratamientos, había recorrido todo el país, pero en Boadilla el sentimiento era más profundo. Hoy ha sido un día duro, era su ciudad, su casa. Javier Ueda es el alcalde.
Desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte queremos manifestar nuestra tristeza y nuestra pena por el fallecimiento del pequeño Bruno. Tenemos un nuevo ángel en el cielo de Boadilla que desde ahí cuidará a su familia, que ha sido, sus padres son unos grandes luchadores, y por el resto de vecinos.
El ayuntamiento, tras hablar con los padres, es probable que organice algún tipo de acto homenaje a Bruno y a su familia, que hoy, sin poder evitar la pena, pero de nuevo, no están solos.
Apuñalada presuntamente por su novio, una mujer de 27 años en una vivienda de la calle Bocángel, en el distrito de Salamanca. La joven recibió 5 heridas de arma blanca de carácter leve a moderado en la cabeza, el cuello, el abdomen y también en el pecho. La rápida intervención de los agentes de la Policía Nacional y de una vecina, que es sanitaria, lograron salvar la vida de la mujer.
Llegamos a casa y a los dos minutos empezamos a escuchar gritos de auxilio. Bueno, al principio eran gritos y luego auxilio, socorro, que me muero, que me desangro.
Se vienen dando los gritos y de repente vimos como la puerta se intentaba abrir. Había una persona que intentaba salir y que a esta persona, otra persona desde atrás la estaba tirando para atrás y cerrando la puerta. Y ahí ya me aparté de la ventana porque pensaba ya que eso iba a tener un desenlace que no.
Los agentes siguen buscando al presunto agresor. La policía también investiga el atraco que se produjo ayer en una sucursal bancaria de Leganés. Dos ladrones aprovecharon la entrada de los trabajadores a primera hora de la mañana. Les encañonaron y les ataron con bridas. Hoy todavía tenían el susto en el cuerpo.
Nos fueron atando. Según pasábamos, nos apuntaban y nos ataban con bridas.
¿Y cómo consiguieron quitarse las bridas?
No, eso luego ya, cuando ya se fueron y después... Ya cuando vinieron el resto de los compañeros, los últimos, ya nos pusieron de desatar.
La policía dice que se llevaron 300.000 euros.
Yo la verdad es que el control de la caja no lo llevo, no lo sé. Yo sé por la experiencia que pasamos y luego ya pues a seguir con la vida.
Testimonio que han recogido nuestros compañeros de Telemadrid. Y continúa la pesadilla de los vecinos de la calle Morando, en Tetuán, por la actividad de unas cocinas industriales pertenecientes al chef Dani García, que han estado rodeadas de polémica desde que se conoció su intención de abrir ese negocio. El pasado fin de semana, Paloma Nolasco, se produjo el último episodio de este enfrentamiento.
Sí, fue el intento de colocar una estructura en la fachada del edificio del número 6 de esta calle, la calle Morando, para elevar las chimeneas sin tener permiso de obras, declaración responsable y sin pedir la autorización de los vecinos. Antes, en octubre, se conocía un informe demoledor del ayuntamiento enumerando toda una lista de incumplimientos: altura de sus chimeneas, ruidos y electrodomésticos y potencia contratada diferente a los que aparecen en el proyecto. Raquel Guillot, vecina afectada, entiende que lo que está ocurriendo es un claro caso de prevaricación.
Empezaron a actuar hace un año y medio sin licencia del local. De hecho, hicieron unas obras que eran ilegales y así lo decretó la Agencia de Actividades. Les han hecho varias inspecciones, no cumplen y aún así pues les siguen dando licencia y les siguen dejando operar. Entonces creemos que hay un caso serio de prevaricación al concederles la licencia cuando en realidad pues están incumpliendo muchísimas cosas.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid ha denunciado la situación y pedido una inspección urgente del inmueble. Vicente Pérez, responsable de urbanismo.
Es absolutamente entendible que los vecinos estén hartos, que los vecinos no entiendan nada. Pero además es comprensible que los vecinos digan qué pasa con el ayuntamiento, que tiene una normativa y no la cumple, que está mirando para otro lado.
El panorama es horroroso, dicen, ruidos, olor a fritangas, riders que aparcan donde quieren. Piden una vez más que estas cocinas industriales ejerzan su actividad en un polígono, nunca en una zona residencial.
Y hoy hemos escuchado las primeras palabras de Mar Espinar, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, tras saber que la ministra Reyes Maroto aspira a encabezar la candidatura de su partido a las próximas elecciones municipales. Ha confirmado que no competirá con ella en las primarias.
Eso es un no. Antes que yo está mi partido y antes que mi partido está la ciudad de Madrid. Madrid necesita un cambio de gobierno, un gobierno que haga ciudad pensando en sus madrileños. Y en eso es donde voy a estar. Toca estar todos unidos, toca seguir estando muy concentrados y toca seguir currando, toca seguir en la calle, toca seguir en el barro. Y es ahí donde voy a estar.
Declaraciones de Espinar tras la visita que ha realizado esta mañana junto a otros portavoces municipales, el alcalde José Luis Martínez Almeida y la delegada de Cultura al nuevo Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz. Abrirá al público en diciembre y allí los visitantes podrán conocer los detalles de este bien incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Mar García.
El Paisaje de la Luz tiene ya ese hueco reservado en Cibeles. A partir de diciembre, los visitantes podrán preparar una ruta virtual por este entorno en su centro de interpretación, una maqueta circular, un videomapping nos cuenta su historia, su pasado. El futuro de este patrimonio mundial de la UNESCO, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, es responsabilidad de todos.
Yo creo que es un deber inexcusable que tenemos como ciudad abordar precisamente ese proyecto de reforma, de mejora, de remodelación, que va a permitir que definitivamente, desde luego, tanto los madrileños como los que nos visiten quedemos deslumbrados, si es que no ya lo estamos, por esta zona.
Hablan de la reforma del eje Prado-Recoletos para el próximo mandato, que desde Más Madrid señalan pone en peligro al gobierno de Almeida por el proyecto del aparcamiento del Niño Jesús por su falta de gestión. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Durante 4 años este gobierno no ha hecho absolutamente nada para mejorar la accesibilidad de la zona, para reducir el número de coches, para mejorar el transporte público, para hacer esta zona más verde y más saludable.
En peligro, señala el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, por Madrid Central.
Queremos que esta zona emblemática de Madrid, permítanme la broma, también deseamos que consiga sobrevivir a este maldito Madrid Central del alcalde Almeida, porque el Madrid Central puede convertir este paisaje, este urbanismo, en un decorado, en una parte muerta de una ciudad.
Obras que van a llegar al paisaje de la Luz, Paseo del Prado entre Cibeles y Plaza del Emperador Carlos V, Atocha, el Parque del Retiro, el Barrio de los Jerónimos. Edificios emblemáticos que hay como el Palacio de Cibeles, el Banco de España, Casa de América, Cuartel General del Ejército del Tierra, Museo de Thyssen, el Prado, el Congreso o la Bolsa, todos con un espacio ya en centro-centro.
El Partido Socialista se suma a Más Madrid y también presenta enmiendas a la zona de protección acústica especial de Trafalgar-Río Rosas en el distrito de Chamberí. Consideran los socialistas el texto poco ambicioso y que es más permisivo que el de la zona del distrito centro. Proponen igualar los horarios de ambas áreas y piden además que se incluyan en el plan municipal la plaza del descubridor Diego de Ordaz y el tramo de la calle Santa Engracia que hay frente a la plaza. Escuchamos al concejal Ignacio Benítez.
No puede ser que la ZPAE de Ponzano sea mucho más permisiva que la ZPAE de Centro, donde los locales cierran antes. Y por otro lado, establecer una comisión de seguimiento para evaluar y controlar el impacto de las medidas sobre el control del ruido, incluyendo nuevas mediciones y las acciones que puedan desprenderse de ellas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A las 2:30 de la tarde recorremos la actualidad de nuestros municipios. Empezamos con una última hora en Torrejón de Ardoz. Allí la empresa y los trabajadores de la limpieza viaria y la recogida de basuras han llegado a un acuerdo, por lo que se desconvoca la huelga que comenzó el pasado lunes. Todavía en el corredor de Henares, el problema de las grietas ocasionadas por las obras de metro en San Fernando llega a Bruselas. El alcalde y varios vecinos han viajado hoy a Bélgica para buscar aliados en el ámbito europeo. Jaime Moya.
Los vecinos afectados han registrado una solicitud ante la Comisión de Peticiones y esperan reunirse con todos los grupos parlamentarios para darle una nueva dimensión al problema y al conflicto que mantienen con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Javier Corpa, el alcalde, ha acompañado a sus vecinos.
Hacemos este viaje porque este equipo de gobierno y este alcalde tiene un compromiso con sus vecinos afectados por metro, lo dije en 2019. Vamos a llegar donde sea necesario porque son 15 años de sufrimiento de muchas familias de nuestra ciudad y hemos dicho basta y queremos soluciones definitivas.
Además, Corpa ha asegurado que están buscando el apoyo de otras administraciones.
Estamos llamando a todas las puertas. También hemos llamado al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda y esperamos poder tener noticias próximamente pidiéndoles un paquete de medidas para los vecinos y vecinas afectados por metro y esperamos que de verdad cuanto antes todas las administraciones empujen para una solución definitiva a este problema.
No obstante, el regidor insiste en que la administración responsable que debe hacerse cargo del problema es la Comunidad de Madrid.
Colmenar Viejo denuncia que en las últimas semanas ha aumentado el número de aviones que sobrevuelan la localidad, con las consiguientes molestias que ello provoca. AENA asegura que ningún vuelo está sobrevolando el casco urbano. El municipio, no obstante, reclama soluciones. Patricia Cristóbal.
Sí, el alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García, se reunió la tarde de ayer con representantes de AENA, del Ministerio de Transportes y de la Agencia de Seguridad Aérea para trasladarles el malestar de los vecinos ante el aumento de aviones que en las últimas semanas están sobrevolando esta localidad y otras del norte, algo que provoca ruidos y molestias a los vecinos por lo cerca que dicen que pasan. Y la sorpresa fue mayúscula para el alcalde cuando desde esos organismos aseguraron que no tienen constancia de que en las últimas semanas haya habido vuelos sobre Colmenar porque de hecho no lo permite la normativa. Por ello, García les ha requerido un informe detallado con las rutas que salen de la zona norte porque asegura que la versión de AENA no se corresponde con lo que ellos viven a diario.
Pues eso choca contra la realidad. Yo ya les he trasladado nuevamente que mismamente este fin de semana estábamos viendo cómo pasaban los aviones y que sí que están sobrevolando ya a una altura muy baja y se escucha y molesta muchísimo.
El alcalde de Colmenar muestra cierta indefensión ante estas versiones opuestas frente a las que los vecinos acumulan fotos de estos días con sus cielos ocupados por aviones.
No tenemos forma de demostrarlo más que con fotos hechas desde casa, pero es totalmente irreal lo que nos dicen.
Desde Colmenar reclaman que se estudie esta situación ocupación mientras el ruido de los aviones atormenta a los vecinos.
La Comunidad de Madrid está estudiando la sentencia sobre el plan rector para la gestión del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, una decisión judicial que en la práctica prohibiría las competiciones deportivas y protegería los refugios de montaña después de los recursos de varias organizaciones ecologistas. Tony Dacuña.
El Ejecutivo Regional centra el discurso en la vigencia de dicho plan y que solo se ha anulado a algunos artículos puntuales. La Consejería de Medio Ambiente ha informado que la sentencia no afectaría la gestión diaria y que se procederá a adaptar el plan rector para la gestión del parque. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha señalado un motivo principal, la imposibilidad de reducir el nivel de protección en un área de este tipo. Los artículos anulados han sido los relacionados con la pernoctación, nuevas vías de escalada, permitir las competiciones deportivas, el acceso a todos los caminos y el cambio de uso de las edificaciones como los refugios. La sentencia pide además a la comunidad valorar la idoneidad de los caminos y ver si alguno de ellos debe ser renaturalizado o clausurado. Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, considera que redundará en un beneficio para el entorno.
Supondrá menos coches, menos pisoteo, menos basura, menos contaminación lumínica y aparte de además la anulación de la no posibilidad de acampar.
Por el momento la sentencia no es firme y se puede recurrir en un plazo de 30 días.
En Ciempozuelos van a celebrar la próxima Navidad apretándose el cinturón. El ayuntamiento prepara un plan de ahorro energético que va a afectar al alumbrado de sus calles. Jaime Domínguez.
Los altos precios de los suministros afectan no solo a los ciudadanos de a pie, sino que también condicionan a las administraciones públicas. Es el caso del Ayuntamiento de Ciempozuelos, que ha anunciado que trabaja en un plan para ahorrar energía y dinero en el alumbrado navideño de este año. Javier Morgado, concejal de festejos, explica en qué consistirán las medidas, que ya se están estudiando y que se aplicarán en breve.
Reducir el número de horas en las que va a permanecer este alumbrado encendido y en que todos los elementos cuenten con sistemas de bajo consumo.
Por otra parte, el ayuntamiento ha abierto el plazo para los vecinos y asociaciones que quieran participar en la cabalgata de Reyes, que recorrerá las calles de Ciempozuelos en la tarde del próximo 5 de enero y que por primera vez en 3 años estará completamente libre de restricciones. Hasta el 27 de noviembre pueden apuntarse enviando un correo electrónico a la delegación de festejos. En breve se anunciarán el resto de actividades de la programación navideña, que contará este año con una casa de Papá Noel.
Por cierto, que el vicepresidente autonómico Enrique Osorio ha confirmado que la Comunidad de Madrid ha enviado una carta a la ministra Reyes Maroto pidiendo que no se obligue a los comerciantes a pagar sus escaparates por la noche durante la campaña de Navidad.
Pedimos al gobierno de Sánchez y muy especialmente a la ministra de Industria, Comercio y Turismo que permita a los comerciantes que sean ellos los que decidan si hay que apagar o no los escaparates y en los horarios que sean y que no se imponga esto mediante un decreto.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto, rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:38, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la ley del sí es sí, tras las críticas y dudas que han surgido después de que la justicia haya rebajado las penas a varios condenados por abusos sexuales. El Partido Popular pide al jefe del Ejecutivo que restaure las penas que había contra esos agresores antes de la regulación del Ministerio de Igualdad, Flor Carazo.
Frente a las declaraciones de algunas ministras del PSOE que han abierto la puerta a una modificación de la ley del sí es sí, el presidente Pedro Sánchez ha defendido la norma y ha pedido esperar a que los tribunales unifiquen doctrina antes de tomar una decisión.
Es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ahora corresponde a los tribunales, corresponde a la Fiscalía el unificar esa doctrina.
Podemos ha descartado su revisión. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado a los jueces de estar incumpliendo la ley por machismo. Ha abogado por reforzar la formación en igualdad.
Forzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia y, como ha dicho el presidente, pues confiamos también en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores.
Para la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, los tribunales deben interpretar la ley conforme a los estándares internacionales. Recuerda que jurisprudencia del Supremo dice que no se pueden revisar a la baja los límites mínimos de las penas.
Lo que está sucediendo y es inédito en nuestra historia penal es que se están revisando condenas cuando se ha rebajado el límite mínimo y mantenido el máximo.
El PP ha culpado directamente a Sánchez, ha reclamado que se revise la ley. Javier Maroto, portavoz en el Senado.
El Partido Popular hoy le exige que este error, que ya es irreparable, no se perpetúe en el tiempo y que, por tanto, por la vía de urgencia, aunque le cueste tener un problema dentro del Gobierno con Irene Montero y el resto de Podemos, arregle un asunto que solo él y su Gobierno han estropeado.
Los populares han exigido que se restauren las penas que había antes de la entrada en vigor de la norma. Para presionar al Gobierno, el PP forzará una votación en el Senado.
En los tribunales aguardan esa posible revisión de la normativa y también responden a las críticas de Unidas Podemos. Escuchamos a Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente.
Desde Foro Judicial Independiente pensamos que estos ataques que se están produciendo al Poder Judicial como consecuencia de la aplicación que estamos haciendo de la última reforma del Código Penal y que ha derivado en la revisión de algunas condenas firmes son pura demagogia y además un intento muy descarado de desviar la responsabilidad a quienes no la tenemos. Los jueces nos limitamos a aplicar las leyes que nos dan.
Esta mañana hemos hablado en nuestros micrófonos con Cristina Herrero. Es abogada y representó a una de las víctimas de un profesor condenado a más de 6 años de prisión por abusar de 4 exalumnos. Ya está en la calle al ver rebajada su pena a 1 año.
Nosotros lo que ahora mismo creemos es que, como en las últimas declaraciones que ha habido, es que se va a estudiar una modificación, lo que va a haber por parte de la Audiencia Provincial, en este caso de Madrid, que es en la que nosotros estamos sí. ejerciendo, va a haber una paralización de las sentencias hasta saber qué criterio van a aplicar, porque si esa ley no se modifica, pues tienen que unificar un criterio para aplicar esta nueva ley y cómo lo van a poder hacer.
Cristina Herrero se lo ha contado a nuestra compañera Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y sigue sobre la mesa la posibilidad de modificar a la carta el delito de malversación para beneficiar a los líderes independentistas. El presidente del Gobierno mantiene la puerta abierta a estudiar una enmienda de Esquerra Republicana mientras sus ministros subrayan la tolerancia cero contra la corrupción. Desde el Gobierno catalán insisten en que se está negociando y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a preguntar si el cambio busca favorecer también a los condenados por los ERE, como el expresidente andaluz José Antonio Griñán. Noelia Ontoria.
Sí, la revisión de la malversación ligada a la sedición es una opción que estudiará el Gobierno. Pedro Sánchez no cierra la puerta al cambio, pero no se compromete a pesar de que la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, asegura que se está negociando.
Ahora mismo desconocemos cuáles son esas enmiendas que se van a presentar por parte de los grupos parlamentarios.
Una negociación se explica cuando se acaba. En estos momentos no está acabada.
Mientras, el presidente insiste en que la derogación del delito de sedición no dejará impunes comportamientos como los del 1 de octubre de 2017.
Heredé un problemón de convivencia en Cataluña, que la situación en Cataluña hoy en 2022 es infinitamente mejor. Estos delitos, los cometidos en 2017, continúan tipificados.
Mensajes para los varones socialistas que no entienden esta reforma y a los que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, también prometió que facilitaría el regreso de Carles Puigdemont, algo que niegan en el entorno del expresident y que rechazan la ser el dirigente de los comunes, Jaume Asens.
Em sap greu, però no és cert que...
Me sabe mal, pero no es cierto, contestaba Sens a Nadia Calviño, porque la extradición del presidente Puigdemont se descartó en su día no por el tipo penal, sino por los hechos. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, obligará a Pedro Sánchez a dar explicaciones el próximo martes en el Senado por las consecuencias de las reformas. Javier Maroto, Senado.
También va a perdonar el delito de malversación y, de paso, ¿va a liberar a alguno de los suyos, como el señor Griñán, de entrar en prisión?
Ciudadanos ha registrado hoy una iniciativa para solicitar que la mesa del Congreso reconsidere la admisión a trámite de la propuesta para reformar el delito de sedición.
El Tribunal Supremo ha rechazado suspender la ejecución de la condena de 6 años de cárcel para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al alegar que no compete a este tribunal tomar la decisión, sino a la Audiencia de Sevilla. Esa respuesta llega un día después de que ese tribunal, la Audiencia sevillana, ordenase al expresidente y a otros 7 condenados a penas de prisión por el caso de los ERE fraudulentos que comparezcan en el plazo de 10 días para ingresar voluntariamente en la cárcel sin esperar a que el gobierno se pronuncie sobre su petición de indulto. 44 minutos pasan de las 2 de la tarde. El gobierno de Polonia ha confirmado que el misil que ayer impactó en su territorio causando la muerte de 2 personas fue disparado por el ejército ucraniano, haciendo así que la comunidad internacional respirase aliviada tras horas de mucha tensión por la posibilidad de que Rusia efectivamente hubiera llegado a atacar a un país miembro de la OTAN. Pedro Lorente.
El presidente polaco Andrzej Duda ha declarado que es probable que el impacto de un proyectil en su territorio no haya sido intencionado. Todo apunta al sistema de defensa ucraniano utilizado para contrarrestar los más de 100 misiles rusos lanzados durante el día de ayer. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky culpa a Rusia, una visión que comparte Chemajil Garre, director del Departamento de Estudios de Seguridad de Universa.
Que ayer Rusia se comportó de forma salvaje. Más de 100 bombardeos sobre ciudades, sobre instalaciones civiles y sobre instalaciones absolutamente estratégicas que necesitarán de energía, etcétera. Más del 67% de la capacidad energética se ha perdido en Ucrania.
La noticia ha irrumpido en la cumbre del G20, generando una gran preocupación entre los participantes y llamadas a la prudencia como la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también la de Pedro Sánchez.
Vamos a esperar al resultado de la investigación. Eso es lo acordado entre todos los gobiernos que nos hemos reunido en la mañana de hoy. Y evidentemente trasladar seguidamente nuestra solidaridad con el pueblo de Polonia, nuestras condolencias con los familiares de las 2 personas que han fallecido.
Rusia, por su parte, ha calificado la reacción de Occidente de histérica. Las autoridades ucranianas han activado de nuevo las alertas antiaéreas en todo el país.
Polonia, por tanto, no invocará finalmente ante la OTAN el artículo 4 del Tratado del Club Atlántico, el que se refiere a la defensa colectiva cuando se amenace a uno de sus miembros. La alianza se ha reunido esta mañana de urgencia para abordar esta crisis. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana frenética aquí en Bruselas, donde todas las capitales han permanecido en alerta y en permanente contacto para esclarecer lo antes posible el origen de esos misiles que cayeron ayer en suelo polaco. Y es que de ello depende que el conflicto entre Ucrania y Rusia escale posiciones y se vean involucrados el resto de países de la alianza. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, convocaba a primera hora un Consejo Atlántico de manera urgente con todos los socios y confirmaba después de que no se trata de un ataque ruso. No hay evidencias de que haya sido un ataque deliberado. No hay tampoco evidencias de que Rusia esté preparando operaciones ofensivas contra la OTAN. Según las primeras investigaciones, se trata de misiles de defensa antiaéreos lanzados desde Ucrania. No obstante, según Jens Stoltenberg, el responsable último de este tipo de acciones es Rusia por seguir instigando esta guerra ilegal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los nacimientos en España caen a mínimos históricos. Según el Instituto Nacional de Estadística, 2021 fue el año con menos alumbramientos desde que se tienen registros. Llegaron a nuestro país más de 337.000 bebés. En la última década, la natalidad ha caído en casi un 28%, mientras la población envejece. En cuanto a las defunciones, en 2021 murieron 450.744 personas. Es casi un 9% menos que en el ejercicio anterior. Recordemos que en 2020 ya se había registrado un exceso de mortalidad sin precedentes y que había sido el año con más decesos desde que se tienen registros. Hablamos de un grupo de población en concreto, el que tiene entre 15 y 29 años, al que se ha etiquetado como la generación de cristal, un término con el que se alude a una supuesta fragilidad emocional de nuestros adolescentes y jóvenes y con la que no están muy de acuerdo, según un estudio que hemos conocido hoy, Chema Moreno.
Sí, el estudio es de la Fundación SMI y pretende conocer qué opinan los jóvenes en relación a este término. En él, el 66% de los encuestados cree que el concepto generación de cristal se utiliza injustamente por los adultos para criticarlo. Hemos hablado con Ariana Pérez, responsable de Investigación y Evaluación Educativa de la Fundación SM, sobre la situación de los jóvenes.
Lo cierto es que los jóvenes se están dando de bruces contra un contexto socioeconómico y especialmente en lo laboral que les imposibilita llevar a cabo sus proyectos de vida, o por lo menos no al ritmo que la sociedad espera. Con lo cual, esto lógicamente genera frustración.
También se relacionan con esta generación aspectos como la sensibilidad hacia los problemas sociales y la salud mental, algo que según más de la mitad de los encuestados podría aplicarse al conjunto de la sociedad, sobre todo después de la pandemia.
Yo creo que nos hemos hecho mucho más conscientes de la salud mental y emocional. Al principio de la pandemia nos preocupábamos solo por la salud física y esto ahora mismo está teniendo unas ramificaciones no previstas, porque también somos más conscientes de que somos vulnerables, ante efectos que no habríamos previsto, con lo cual podríamos hablar de una sociedad de cristal.
Los adultos achacan esta fragilidad a una sobreprotección parental. El 56% de los jóvenes afirma que sus padres han sido demasiado protectores con ellos, especialmente en el caso de las chicas.
La hipótesis quizás más probable para explicar esta diferencia es una perduración de los estereotipos de género, de cómo percibimos a la mujer como persona que debe recibir más atención, puesto que son más frágiles o están de alguna manera sometidas a mayores peligros de los que puede estar sometido los hombres y con tal pues hay que, digamos, sobreprotegerlos.
El estudio refleja este conflicto intergeneracional que está cada vez más a la orden del día.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Llega ya el tiempo para el ocio y la cultura en nuestro informativo. Hoy, además, celebrando algo muy nuestro. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Pues mira, hoy, por un lado, es el Día Internacional del Patrimonio Mundial, pero es que también se celebra el Día Internacional del Flamenco, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La Comunidad de Madrid lo celebra, entre otras, con una exposición dedicada a Juanito Valderrama en el Centro Cultural Pilar Miró, que ha visitado la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.
No hay mejor sitio, ni mejor lugar, ni mejor forma de celebrar ese Día Mundial del Flamenco. Primero celebrarlo aquí en Madrid, celebrarlo además en Vallecas, en este centro, celebrarlo dentro del Festival Miradas Flamencas y luego celebrarlo al lado, aunque sea espiritualmente, de una leyenda del flamenco como es Juanito Valderrama.
Y es que desde esta mañana se suceden los eventos que conmemoran el Día Internacional del Flamenco. Ivana Portoles es la directora del Tablao Flamenco 1911.
Hoy es el Día Mundial del Flamenco y hemos celebrado junto a la Unión Romaní de Madrid y la Federación de Casas Andaluzas la declaración del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y queremos invitar a todos los madrileños a acudir hoy a los tablaos flamencos a disfrutar de este arte tan nuestro.
Un arte muy nuestro que debemos proteger y preservar. Afortunadamente sigue habiendo nuevas vocaciones para este arte que enamora como es el flamenco. Las cámaras de Telemadrid han visitado el Conservatorio Profesional de Danza Fortea y esto es lo que nos decía su directora, Virginia Domínguez.
El flamenco es energía pura, es una energía que te llena el alma y es que es sensación, es arte interno, es vibración.
Por eso es importante la enseñanza del arte flamenco en todas sus formas. Y en Madrid, capital del flamenco, se ha presentado el primer máster oficial de enseñanzas artísticas de interpretación en flamenco. Mario Carrillo, director del Centro Superior de Música Creativa.
Es un programa oficial que da acceso a doctorado que viene a cubrir un vacío en la enseñanza oficial reglada del arte flamenco, no solo en la ciudad de Madrid, sino en toda España.
La inscripción para este máster está abierta hasta el próximo 25 de noviembre y se pueden solicitar becas hasta el 21 de noviembre. Las pruebas de acceso se realizarán del 30 de noviembre al 2 de diciembre de este año.
Es un programa de 90 créditos, de 18 meses de estudio, en el que las grandes figuras del flamenco, los artistas que están en activo, son los profesores y forman parte integral del proyecto. Estos artistas son como algunos como Arcángel, Bandolero, José M. Carmona, Javier Colina, Dani de Morón, Dorantes, Jorge Pardo o Antonio Serrano.
Pero además de flamenco tenemos más cosas. En el pabellón número 3 de IFEMA hasta este domingo está Feriarte, con obras de arte y curiosidades que rozan lo asombroso. Por ejemplo, se expone una momia de más de 3.000 años de antigüedad que además se puede comprar. Enrique Soriano, de la Galería Ifergán.
El nivel de conservación que tiene también es un atractivo, ya que conserva pues el pelo rubio, conserva la piel de los párpados, los dientes.
Pero curiosidades aparte, como esta momia que se expone y se vende en Feriarte, hay que recordar que Feriarte lleva ya 45 años promoviendo esta cita en Madrid con el arte de calidad y en esta edición propone un viaje por la historia de la pintura y la escultura a través de la participación de 80 anticuarios y galerías de arte con el medievo como tema principal. Teresa Medina, directora de Feriarte.
Todos los años un comité de 30 expertos que proceden de distintas disciplinas, del mundo académico, incluso vienen algunos de París, de Zúrich, de Bruselas, revisan todas las piezas el día anterior, revisan que todo está bien catalogado, etiquetado y que, por supuesto, la autenticidad, y le dan ese sello para que el coleccionista compre en confianza.
En el Centro Cultural García Lorca de Rivas hay esta tarde un encuentro de músicos que comenzaron su trayectoria en torno a los años 80 y que charlarán sobre la movida. La mesa redonda de esta tarde sirve de complemento a la exposición fotográfica Músicos de los 80, la movida madrileña, de Eduardo Cimadevila. Esta muestra estará todavía hasta el 24 de noviembre en este mismo Centro Cultural. A partir de las 7 de la tarde, para descubrir lo bueno y lo malo de aquella época, la Concejalía de Cultura de Rivas va hacia Madrid, reúne en un coloquio a los músicos Marta Cervera, Servando Carballar, Mario Gil, Fernando Remón, Carlos Pina, Ricardo Virtanen y al fotógrafo Eduardo Cimadevila. Y Jazz Madrid 2022, el Festival Internacional de Jazz de Madrid, presenta hoy en la Sala Guirau del Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, un recital pianístico que fusiona el jazz con músicas como la afrocubana y con el flamenco, y lo hace de la mano de los artistas Gonzalo Rubalcaba y Chano Domínguez.
Gracias, Isa. Por cierto, ella no lo ha dicho porque es muy modesta, pero sepan que ese encuentro de esta tarde en Rivas sobre la movida, esa mesa redonda, va a estar moderada por nuestra compañera Isa.
Pues allí nos vemos, en Rivas, esta tarde.
Momento ya de repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos no descarta movilizaciones.
Es la organización mayoritaria en la sanidad. Piden invertir un 25% en la atención primaria y aseguran que el problema son las condiciones y no la falta de profesionales. Tomás Toranzo, presidente de la Confederación.
Nosotros no vamos a empezar
por esa negociación dentro de las conmovilizaciones. Pero desde luego lo que sí hay, es cierto, es que hay un caldo de cultivo, hay un malestar generalizado en toda España. Si el Ministerio no atiende nuestras demandas, no dudaremos en convocar movilizaciones si hiciesen falta, pero no es el momento.
La Comunidad de Madrid confía en avanzar para desconvocar la huelga promovida por Amich.
Tratará de paliar la falta de médicos y enfermeras a través de la ley Ómnibus, que podría aprobarse a mediados del mes de diciembre. El vicepresidente Enrique Osorio explica cómo.
Que exime del requisito de la nacionalidad española a aquellos profesionales que tengan una titulación requerida en una especialidad médica que sea deficitaria. Una especialidad médica donde haya problemas de encontrar profesionales.
Más Madrid y el Partido Socialista presentan en la Asamblea enmiendas a la totalidad de los presupuestos para 2023.
Consideran que partidas como la sanidad y la educación son insuficientes y que las cuentas no responden a la realidad. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato del PSOE.
Consideramos que son unos presupuestos que nuevamente vuelven a abandonar a las familias y vuelven a dejarlas ante la intemperie de los tumultos financieros, de la crisis energética y del aumento de la inflación.
Que se eleve el gasto en materia educativa un 5%. Segundo, que se aplique la reforma fiscal que presentamos, que nos permite generar los recursos suficientes para los servicios públicos que hacen falta en Madrid.
Nuevo posible caso de violencia de género en la región.
Ha ocurrido esta noche en la calle Bocángel, en Fuente del Berro. El hombre, que está en busca y captura, ha apuñalado repetidamente a su novia. La rápida actuación de una vecina sanitaria y de los primeros agentes impidieron que perdiera la vida, como cuenta Javier Chivite del 112.
Tenía varias heridas, por principio por arma blanca, que había perdido bastante sangre. Y cuando llega a las unidades de suma 112, encuentra a esta joven con varias heridas, en principio superficiales, con cortes en cara, en el tronco, en el abdomen. No eran de carácter grave, aunque sí que tenía lesiones en una mano importantes.
Aquí lo dejamos, no hay tiempo para más, se van a quedar ya con Javi Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.